Gustavo, ¿cómo va? Un abrazo grande, saludo para todos. Nombrar a Fabrizio Berto es nombrar a uno de los máximos exponentes que dio el básquetbol argentino, el oriundo de Las Varillas, de hoy 45 años de edad, pero casi te diría que con más actividad que cuando estaba en su esplendor como estrella de la generación dorada, porque también obviamente es parte de esa generación que tantas alegrías nos dio en el básquetbol. Ya lo tenemos en línea, ya está del otro lado, ya lo estamos viendo, pero también quiero agradecer antes a Juan Ballesteros, nuestro amigo, nuestro colega de la televisión pública, especialista en básquetbol, invitado también a esta charla porque ha sido pieza fundamental para llegar a establecer esta charla que vamos a tener con colegas de Nacional de todo el país. Juan, quería saludarte, ya nos está escuchando Fabrizio, mandarte un abrazo y un agradecimiento enorme por toda la colaboración que nos has prestado para poder tener la posibilidad en este día en Pasión Nacional de esta charla que seguramente va a ser imperdible con Fabrizio.
Hola Jorge, un abrazo grande para todos los amigos y las amigas de Radio Nacional, para Fabrizio, que está en este momento a full con las transmisiones de la NBA, con sus proyectos gamer, y todavía no volvimos con la televisión con Lado Berto, que pronto lo vamos a hacer. Primero déjame agradecerle a él, somos amigos, y para mí es muy lindo que pueda estar en contacto con Radio Nacional, que es la radio un poco de todos, ¿no? Así que agradecerle a Fabrizio, agradecerle a ustedes, y que sea una linda nota. Tienen libertad para preguntar todo lo que quieran, ¿eh? Porque tiene tantos temas, Oberto, para hablar, ¿no? Porque puedes hablar de básquet, puedes hablar de gamer, puedes hablar de vino y de cosas que yo no sé, así que pregúntenle todo lo que quieran.
Una vez más, gracias, Juan. Quédate por allí, acompáñanos en esta charla que seguramente va a ser muy agradable, muy amena con Fabrizio Berto. Qué enorme gusto tenemos, Fabrizio, de compartir este rato con vos aquí en la radio pública, en Nacional, en nombre de todos los compañeros, la bienvenida y agradecerte por este espacio, por este tiempo que nos das, que como bien decía Juan, va a ser aprovechado al máximo preguntándote de un montón de cosas, porque realmente tenés una hiperactividad notoria. Uno puede pensar que alguien que se ha retirado de la alta competencia al nivel en el que has estado vos, hoy podría estar tranquilamente descansando en familia, viajando, paseando, bueno, más allá de este contexto, ¿no? Pero vos no parás de trabajar, no parás de producir. ¿Por qué este ritmo, esta elección de esta actividad constante, Fabrizio, en tu vida?
Sí, bueno, un placer con Radio Nacional y cuando hablábamos con Juan, gracias Juan, hemos compartido mucho camino, producir y estar en un programa y todo lo que lleva nos hace que nos conozcamos de esta manera que te ves a la mañana cuando estuviste grabando, haciendo guardia, que son cosas que no me considero periodista, sino un aprendiz de todo, como si vos me tengo que definir, te digo, soy un life baller, estoy todo el día tratando de hacer las cosas que me dan satisfacción, de cosas que me gusta crear muchísimo, como fue en su momento que comenzamos con Lado Berto y nació de una idea, de una charla en un ascensor que no entrábamos, que se tuvo que bajar uno porque no podíamos subir, a tener un equipo de eSport recién, y para que veas, a las 8:30 arranqué, tenía una charla un poco de ver de análisis de NBA, llamando a gente que me interesa saber qué piensan, cómo vieron el equipo, todo. De ahí entré a las 9:30, casi 10, con el equipo de eSport, que es la reunión de toda la franquicia, donde está la parte de Sport Science. Y bueno, estábamos ahí en un debate, digo, muchachos, los tengo que dejar, seguimos después. Tengo como dos o tres más reuniones, pero creo que lo que vos me preguntabas es, para poner un poco ese paisaje atrás, es disfrutar. Yo disfruto de estar hablando, de estar haciendo, me enchufo y estoy acá. No estoy pensando, tengo que ver qué soluciono en el equipo de los eSports. Es como, tengo esta media hora y estoy haciendo la entrevista y trato de conectarlo lo más posible porque es lo único que me hace mejorar a mí y aprender. Y tener esa ambición de seguir aprendiendo. La frase de los Rolling Stones, ¿viste? Mientras que las rocas sigan girando, no se pega el musgo. Esa es una filosofía de vida. Tiene que ser así. Cuando uno no tiene más eso, y tengo días que estoy tirado y digo, tengo este día, ¿viste? Comencé a hacer algunos, capaz que no lo escucharon, o sí, ayunos digitales, que comenzás a desconectarte y estás sin la tecnología. Digo, tengo que ver qué es lo que quiero y pasar esa parte creativa siempre.
Estamos hablando en Pasión Nacional con Fabrizio Oberto. Gustavo Ger, bienvenido a la charla.
Bueno, gracias Jorge. Qué gusto saludar a Fabrizio Oberto. La idea es dimensionar nuestro invitado, ¿no? Formó parte de la Generación Dorada. Y la Generación Dorada, Fabricio, hubo una encuesta importante donde participaron muchos deportistas, especialistas en deporte, periodistas, y definieron que más o menos se presenta como la mejor selección del básquet de la historia dentro del deporte argentino. ¿Qué importancia vos le das a esto? Si le das importancia, yo sé que sos una persona que mira el presente, pero siendo parte principal de la mejor selección del deporte de la historia argentina, ¿vos todavía sentís orgullo por lo que hicieron?
Todos los días. Gracias, Gustavo, por las palabras y esto de la estadística y esta elección. Hemos tenido reconocimientos increíbles. Siempre lo pongo que todo eso no es algo que me genere un derecho. Me genera mucha responsabilidad de todos los días. Eso es lo único que hay que entender. Agarramos un libro y está buenísimo, y vemos partido, y tal día salimos campeón, y tal día ganamos esto, y tal día lo otro. Ayer veía de lo del 2011, que fue la clasificación, y la cancha de Mar del Plata, que no tenés en la retina ese momento fijo. Así, yo me acuerdo que festejamos en un momento, era tanta la alegría, y nos miramos y decimos, che, ya estamos cansados, ya está, basta de festejo, vamos al vestuario a sentarnos un rato a charlar. Estuvimos como una hora saltando y corriendo y dando vueltas y saludando a la gente. Nos llenamos de ese cariño, pero es tan simple y tan difícil como entender que uno tiene la responsabilidad, porque hay un montón de chicos que a lo mejor no te ven jugar y te ven, pero si me ven en un canal de Twitch hablando y que yo digo cualquier huecada, cualquier, no sé, nonsense que uno pueda, generás una opinión, generás y uno tiene que, para mí es esa forma, responsabilidad, che, hagamos las cosas bien, cuesta lo mismo, decía un entrenador mío, un día estaba tirando y bueno, erraba y viste, tenés que meter 10, si metías 7 repetías, si metías 8 pasadas al serie, bueno, me enojo ahí un poco, era bastante joven, entonces comenzás a insultar, viste, comenzás por tu árbol genealógico, como vas a la pelota, vas al aro, la culpa del viento, la culpa del sol, la hora del día. Me viene y me dice, muy despacito, me dice, cuesta lo mismo meterla que errarla, la misma energía. Y nos cuesta lo mismo a todos hacer las cosas bien. Lo que pasa es que no lo vemos y decís, bueno, no cuesta lo mismo hacer bien y esperar un proceso de las cosas, sino que, bueno, vamos a tratar a ver cómo te saco ventaja a vos, Gustavo, a ver cómo le busco sacar. Y eso es lo que tenemos que, continuamente tenemos que seguir dando el ejemplo, porque he tenido la suerte de conformar un equipo que todos quería que al de al lado le vaya mejor. Y si, imagínate si todos pensáramos de esa manera, lo que podría ser. Que a vos te vaya mejor que a mí, porque si a vos te va mejor en lo que haces, en periodismo, en la radio, en la televisión, me generás mejor mercado que yo soy tu competidor también para mí. Y creo que esa es un poco la razón que uno tiene que tener.
Estamos en Pasión Nacional hablando con Fabricio Oberto. Momento de ir a Santiago del Estero. Allí está Daniel Carranza para saludarte, Fabricio.
¿Cómo estás, Jorge? Un saludo grande a Fabricio. Un placer poder estar charlando con vos.
Muchas gracias.
Bueno, te llevo a lo que es los videojuegos. Digo, ¿se ha convertido en una pasión para vos? ¿Cómo te incursionaste justamente en los videojuegos?
Los videojuegos han estado. Comencé jugando en una Edu Juegos y arcade y meter fichas. Si bien la máquina que más jugaba, la Edu Juego era uno contra uno básquet con dos personajes súper cuadrados que picaba y si vos la tirabas de tal lado, picaba en la mitad cancha y entraba del otro lado. Ah, era como, viste, era hackeable todo y jugarle y poner el nivel que fuera más rápido de la computadora y sabías dónde hacerle la finta. De ahí he pasado por todas las PlayStation, por todas las PC, y siempre ha estado. Hoy, cuando veo, hace 2 años comencé con este proyecto, es tratar de alinear de lo que he aprendido en instituciones, en franquicias, en lo que hago todos los días. Estamos recién, no sé, tener 10, 15, 20 chicos que tienen una forma que, voy a decir, bueno, la nueva, los millennials, la nueva generación, chicos muy jóvenes que están muchas horas, y mejorar esa, ayudar a la escena a que tenga un impacto positivo de que cada tanto tiempo te tenés que parar, tenés que hacer. Hoy está el gran debate si se mueven las cadenas musculares más grandes, como, no sé, si salís a correr, o si tenés que entrenar ojo, mano, clic, y también es una cadena muscular diferente. Sí, vos tenés que estar entrenando. Ahora, los pro, es como, bueno, los atletas que están en la NBA o corren en una maratón en los Juegos Olímpicos, tienen una preparación. Lo que tratamos de, el mundo gaming, que es diferente de los eSports, que son los pro players, es donde pasan chicos 16, 18 horas sin desconectarse, también pensamos y tratamos de tener una relación muy fluida con los padres, con todo eso, porque creo que es todo. Si mi hija pasa 18 horas conectada en una computadora y yo estoy sentado al lado, es porque también tengo, viste, nos sacamos bastante rápido la responsabilidad de, listo, bueno, sí, está ahí con la computadora. Yo he tenido clínicas de baja y me han preguntado, ¿cómo hacemos? Escuchá la pregunta que me han hecho. ¿Cómo hacemos para que el colegio nos críe bien a nuestros hijos? Y vos decís, bueno, acá hay algo que está faltando, que está roto. Le digo, no, en el colegio van, aprenden cultura, es un ambiente social, como nos tocaba a nosotros en los clubes, hoy son los clubes digitales. Los chicos se juntan en un chat y hablan de todos los temas. Temas que chicos de 15 años que entran a Twitch y al canal y preguntan cosas que vos no podés creer, y la rapidez mental y cómo están estimulados. Entonces, no es que ellos tengan que adaptar, nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y buscar la mejor forma, la más fit, la más saludable, la más de que puedan hacer cosas y organizar eso. Eso es lo que tratamos de hacer. Por eso me atrae mucho lo que son los eSports.
Fabricio Berto, en Radio Nacional, el enorme gusto que tenemos de esta charla. Seguramente esta tonada la vas a conocer, Fabricio. Está en Córdoba Gerardo Murúa para sumarse.
Renol, saludos, Fabri. Un gustazo de tenerte allí del otro lado. Yo te voy a preguntar un poquito de básquet. Yo soy uno de los pivots más importantes de la historia, indudablemente el más importante. Te consulto cómo ha cambiado el juego para los hombres grandes en esta era del triple. Los que juegan cerca del aro, para la gente que no conoce tanto, esos que defienden el aro, hacer los dobles cerca del aro, hoy tienen que tirar de frente, tirar de tres puntos, salir a marcar a los chiquitos en el perímetro, en la zona de tres. Es algo que hasta hace unos años no resultaba inimaginable. ¿Cómo lo ves?
Es toda una innovación, este nuevo, la NBA creo que marca una línea, si bien el 4 tirador existía, así era menos, me cuestiono a veces si faltarán gente de altura que juegue bien de espalda, y es más fácil, para mí es más fácil aprender a jugar de frente y sin, o un movimiento de penetrar, que es natural que te lo enseña, que tener que aprender a jugar de espalda y tener un montón de variables, o manejar tablero, manejar las dos manos. Y con Juan lo hemos conversado y hablado muchas veces, de que, no sé, si vuelve un Hakeem Olajuwon y cuando eran las Twin Towers, y seguro, si tenés un Shaq y un Tim Duncan en el mismo equipo, ¿y qué vas a jugar? Y sí, te voy a tener 70 puntos. Todos buscan una identidad, una nueva innovación. Lo que están haciendo los Lakers es ser la antimatemática, porque si vos metías más de un 38% de tiro de 3, le ganás a un equipo que tira más del 50%, un 52, 53% en tiro de 2. Ahora los Lakers le han bajado 20 tiros de 3 a Houston, están haciendo otro tipo de estrategia, están analizando en los segundos de cuánto vos, Gerardo, vas a tener la pelota, cuándo no la vas a tener y cuándo la volvés a tener. Y esas son las cosas que lleva. No hay una magia. Si no tenés a Thompson, Curry y Durant, es muy difícil que puedas jugar el básquet que jugaban ellos. Entonces, es adaptarse, optimizar. Hoy, claramente, con las estadísticas y todo, es el como que tenés un poquito el diario del lunes y vas viendo la tendencia del juego. Lakers no es el equipo que más rápido juega, no es el equipo que más triple juega, y se está por meter en una final siendo inteligente, siendo que te ataca y te corre y te controla el ritmo de juego. Hoy los pivots, creo que a lo mejor tendría que caer, me trato de buscar opciones de, bueno, ¿cómo jugaría hoy? Sí, buscaría, creo que el pivot que no pide tiros y que está para definir, siempre lo usan los equipos, y creo que tendría un par de equipos por lo menos que me darían trabajo y de efectividad. No sé, cuando uno aprovecha y vos entrenás, que sabés que vas a tirar dos tiros y hay que meter esos dos tiros, es cuando vos ayudás al equipo. Súper estrella y pocos. Veremos cómo sigue lo de la NBA una vez que termine este torneo, que le ha hecho un gran cambio. Ya sea los árbitros, Juan, vos que sos árbitro, no están preparados o están entendiendo todo eso, decir, bueno, hago un review y tiene que ser súper contundente, y por ahí ves que hay algún error que pasa. Y bueno, es toda una adaptación, creo que todos tenemos que adaptarnos.
Desde Malargüe ahora, imaginemos ese paisaje allí al pie de la cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza, nuestro compañero Diego Buenumán, para sumarse a la charla con Fabricio Berto. Diego, ¿cómo va?
Hola, Fabricio, un gusto para mí estar en esta charla vía Zoom. Quería preguntarte si esta generación nueva, esta generación del alma, como así se denomina, tiene ese ADN y ese carácter que mostraron ustedes para poder conseguir todo lo que lograron como equipo, ¿no?
Tienen, bueno, gracias, tienen el talento y el trabajo y son subcampeones del mundo, entonces ya están en una vereda que tienen eso de los próximos Juegos Olímpicos no vas como a ver si sos sorpresa, sino que tenés esa presión, tenés que cambiar de esa mirada, que a nosotros nos pasó del 2002 al 2004, ya torneo que íbamos a jugar, es como, viene Argentina, te pones de candidato y tenés que cambiar. Veo muchas similitudes en los caminos que nos tocó hacer en Europa, cómo veo fotos cuando se juntan, y para mí eso es lo más importante, esa química que tienen. Los resultados pueden pasar, se pueden dar, lo que no marca, valida lo que uno hace, pero creo que la imagen de equipo que ellos dan es súper importante, y teniendo todavía una parte del equipo como Luis, que baja línea y dice, no, esto se hacía, y trata de ver, tiene una mentalidad que dice, bueno, el equipo ya, o la GD, es otro equipo, es otro, y tener que reinventarse de la manera que él va encajando, cómo se va adaptando, y ya nuevos líderes. Campazzo, Nico, Vildosa, bueno, cada uno que va entrando, de todos los jugadores que van metiéndose y que quieren una parte en el libro del básquet argentino, y creo que es lo más, a mí me hace mucho honor que cómo representan, y viste que vos te sentís parte del equipo, y a veces que decís, bueno, no, este equipo no me a mí me representa la manera que juegan y cómo colaboran y trabajan juntos.
Mientras seguimos disfrutando de esta charla con el gran Fabricio Oberto, estamos vía Zoom haciendo esta entrevista, esta charla con Fabricio, y lo podés mirar a Damián Zárate, que está allí en La Plata. Fabricio, creo que de todos nosotros es el único que tiene pinta de gamer, ¿no? Con ese buzo, con esa gorra, con esa barba, no sé, vos sos el especialista, pero allí está Damián también para saludarte.
Y sí, Damián, le haríamos el tryout con el look que tiene de gamer, ¿no?
Un abrazo enorme a Fabricio, a la distancia, gracias Jorge. Yo le quería preguntar al revés, no anclarnos en el recorrido, en la generación dorada, con lo que está haciendo ahora, sino si mentalmente, no en papel, Fabricio, tenés la primera fotografía que te linkea con tu pasión. Capaz que a los 2 o 3 años, no solamente tirando vos al aro, sino viendo la primera, ¿no? Cuando empezaste a jugar, cuando hiciste el recorrido, la primera fotografía que vos decís, acá empezó mi pasión por el deporte que amo.
La primera fotografía me parece que es Cañada de Gómez, Atenas en Las Varillas, y yo era mini básquet, y me saco la foto con uno de mis ídolos, que hoy todavía la tengo. Me parece que ese es el... Verlo es como que vi, así estaba viendo los Chicago Bulls, Lakers en ese momento. Así, en Las Varillas, es como si hubieran bajado, y hasta después... No es el tiempo por ahí te hace perder cosas, pero tenía creo que en un papel de esos plateados de etiqueta de cigarrillos, que lo encontré, bueno, no tenía el papel y una servilleta, Donald John, Norton Barkill, creo que estaba, bueno, Marcelo seguro, y Mario o Gastón Blasi, que tenía los autógrafos, y la foto, que era, viste, la fotógrafo del pueblo, el fotógrafo del pueblo, que tenías que ir y decir, bueno, sí, mamá, me compró la foto, y bueno, fueron esas 3 fotos, tengo la de Donald John, la de Norton, que son las menos conocidas, la de Marcelo, pero ahí es como tenés ese contacto, que bueno, yo quiero ir para ese lado, de ahí fue mucho camino, mucho trabajo, buenas memorias, creo que ahí es como el comienzo de la fórmula, cuando agarrás el lápiz y el papel y decís, bueno, por acá viene la fórmula que tengo que desmembrar y analizar y hacerla mejor, ¿no?
Maxi Palou, desde Bahía Blanca, también se suma a esta charla con Fabricio Oberto en Pasión Nacional. Dale, Maxi.
Hola, Fabricio, ¿cómo andás? Un gusto hablar con vos. Te quería preguntar sobre tu parte de músico, ¿no? Dijiste hace un tiempo que una de las canciones que más te gusta era Jamie de Pearl Jam. ¿Por qué te gusta? ¿Porque habla del bullying? ¿Porque habla del desamor de sus padres? ¿Porque fue una canción prohibida?
Me gusta, de Pearl Jam puedo nombrarte, me gusta, creo que por la parte de la pasión que tiene y cómo cuenta una mala historia y la hace la música, creo que hace que vos la puedas asimilar de otra manera con la dureza que tiene. La historia cuando vos ves o de cómo salió escrita y compartir momentos con la banda, hoy te puedo decir, me lo tengo tatuado acá, que A Only On My Mind, que es de I Am Mine, que es de mis canciones preferidas, y que uno es suyo, lo que hagamos y lo que... Entonces, son tan buenos y toda esa pasión de cuando ves el impacto que tienen la gente, cómo escriben, no sé, del disco Ten o del disco Vitalogy, de todos los discos voy viendo, pero lo más importante de todo esto que pude conocer a la parte de atrás de escena, que son ellos, cómo son como personas, y eso es lo que más me significa de la música. Soy melómano, escucho, si vos me pones clásico, escucho cuarteto, cumbia, siempre termino escuchando las bandas que más me gustan. Pero un problema que por ahí pasa es no hablar esos temas. No hablar del racismo, no hablar de las diferencias y esos tabú que nos han puesto, no hay que hablar de ese tema y generan el doble problema. Si tenemos un problema nosotros dos tenemos que hablarlo, hay que decir las cosas con un sentido común que es el respeto hacia vos. Yo no te puedo decir, no, el tema o que vos me digas el tema, está bien, es tu opinión, te la respeto. De ahí es como una... Cuando uno va teniendo años, tiene experiencia. Una vez me dijeron, es una falta estúpida, me dijeron una vez. Y le digo, pará, cambiaste, ¿me entendés? Ya me estás insultando a mí. No es que fue una falta. Al decir estúpida la falta, me rotulás a mí. Entonces le digo, yo no te falté el respeto, yo te pregunté por qué fue falta o una situación, ¿me entendés? Entonces, es muy delicado y hay que... Para mí tener un gran sentido común, y yo no sé la batalla que está pasando una persona, viste, que llega una persona y a lo mejor te trató mal o te contestó, y uno tiene que entender que cada uno vive una guerra todos los días, personal, de que te puede pasar una cosa o que tuviste un mal día. Me gustan las personas que después vienen y me dicen, che, yo sé que ayer, disculpá, tuve... Y por eso me significa mucho la canción de poder hablar temas tan difíciles como eso.
Estamos llegando ya al cierre de la nota, o de la charla, mejor dicho, con Fabricio Berto, muy amena, muy agradable. Uno tiene ganas como de seguirte escuchando, Fabricio, en cada respuesta. Pero me gustaría también preguntarle a Juan Ballesteros, que está atentamente siguiendo esta charla, nuestro amigo, nuestro compañero de la televisión pública y también parte muy cercana del equipo de trabajo de Fabricio, ¿qué encontró al trabajar con una mega estrella del deporte como lo es Fabricio Berto? Y además, Juan, que le preguntes eso que todavía quizás no le preguntaste a Fabricio, pese a conocerlo tanto desde hace tanto tiempo.
Mirá, Jorgito, gracias por darme la oportunidad. Vos sabés que lo escucho a Fabricio, se lo decía ayer en un audio que charlábamos, lo escucho a Fabricio en el último tiempo. Nuestra relación, si bien nos conocemos de hace muchos años, en relación jugador-periodista, en su etapa como deportista, se acrecentó a partir de 2013 cuando empezamos juntos el proyecto de Lado Berto, ¿no? Y a partir de ahí pude empezar a tomar café, a lo que decía él, despertarnos juntos a la mañana, tener que hacer 3 horas de guardia para esperar a Diego Maradona, ¿no? O ir a hacer una nota como cualquiera de nosotros cuando él, estaba acostumbrado a otra cosa, ¿no? Y viajábamos de un lado a otro, y bueno, conocerlo en el de más cerca. Y él, le comparo su vida personal con lo deportivo. Él comenzó y su carrera fue creciendo hasta llegar al más alto nivel. Y hoy yo lo escucho en esta charla, en otra que estuvo charlando hace unos días con los muchachos de Relatores con Vos, y cuando lo escucho transmitir en la NBA, digo, ¿cómo ha crecido el Oberto, exjugador de 2013, ¿no? Cuando nos acercamos ya en el final de su carrera, a este 2020 en el sentido personal, ¿no? Y que cada frase que él te dice, podemos estar de acuerdo o no después, pero te da una sensación de, este hombre me está enseñando algo, ¿no? Y después, bueno, cada uno lo aplica o no para su vida. Esto de que decía, yo a partir de mi lugar en la generación dorada tengo más responsabilidad que derecho, si se quiere, ¿no? Todos lo entenderíamos, o la gran mayoría lo entenderíamos de otra forma. Yo soy un ex generación dorada, hago lo que quiero, ¿no? Y el tipo no. Dice, no, ese lugar que tuve, que lo consiguió él, que no se lo dio nadie, me da más responsabilidades. Esa es mi opinión y mi aprendizaje de mi vida al lado de Fabricio. Y ya sé que queda poco tiempo, entonces aprovecho para contarles que a partir del lunes, él decía que el otro día vio algo en la selección argentina. Torneo Mar del Plata que vamos a repasar en la televisión pública, muchachos, en las trasnoches de deportes. Vieron que ahora estamos ahí, ahí lo veo a Gerardo festejando. 2 de la mañana, ¿eh? No se me quejen por el horario, lo graban. Y el que duerme, y lo ve en otro momento. Toda la semana que viene repasando el preolímpico de Mar del Plata. Y a partir de eso, quiero decirles, Fabricio llegó lesionado con lo justo a ese torneo. Con 5 minutos defendiendo a Dani Santiago en la semifinal frente a Puerto Rico, que fue el que nos dio el pase a los Juegos Olímpicos de Londres, alcanzó su presencia en todo el torneo. Te quedaste mucho con las ganas de llegar a Londres, Fabri, porque insisto, un rebote a Kirilenko para ganar la medalla de bronce contra Rusia, ¿no? En Londres, era tal vez parecido a esa defensa sobre Dani Santiago. ¿Te quedaste con ganas? O bueno, no se dio y la vida sigue.
Bueno, gracias, Juan. Hemos compartido muchas charlas y muy copadas, y sin duda que tendremos, más allá que tiene el buzo de los Warriors, no pasa nada, pero gran jugador de 2K y en algún momento lo tendré en el equipo. Tremendo, hace pretemporada todo, Juan, increíble. En el 2011 fue eso que nunca me había pasado bien en la selección, de llegar y estar súper limitado. Dos semanas antes estaba muy bien, estábamos en Salta y tenía como un límite y bueno, nos pasamos de entrenamiento, me lesiono aductores, casi afuera. Me padecieron todos los kinesiólogos, fisioterapeutas, todos esos 15 días porque fui la pesadilla me ponía el reloj a las 2 o 3 de la mañana y... Hola, sí, tratamiento nuevo, 5 sesiones por día, ¿viste? Creo que todos abandonaron después de eso. Tratar de llegar y preparar, y en vez de tener tanta participación, incluso en la zona ya me dijeron, no vas a jugar. Y se generaba algo muy, muy cómico en la cancha, porque dice, bueno, que lo pongan a Oberto, y de repente era toda la cancha cantándole al técnico para que me ponga, y yo le decía, yo estaba con otra zapatilla, no podía ni entrar. Fue una de las expresiones de cariño de la gente y de todo. Cuando se clasifica, y el otro día creí que el tiro de Baré había sido mucho peor, estuvo muy cerca, es un tiro que mete, así que cuando lo vi digo, no te la puedo creer, viste, uno tiene otra imagen cuando estás compitiendo, no, va lejos, no la va a meter, o sí, mira, pero fue cerca, no fue de mitad cancha, yo creí que había sido mitad cancha. Me queda esa, creo que podría haber ayudado. Ahora, después, no cumplí para el 2012, tenía temas personales, temas que me complicaron, tener a lo mejor todo el año de juego, pero bueno, yo no pude encontrar la solución. Yo no la pude encontrar, ni del otro lado del cuerpo técnico y la selección tampoco. No me cae para nada bien no haber jugado el 2012. Sé que podía ayudar al equipo todavía, no estaba. No es como hoy, si vos me decís, che, ¿querés jugar en la selección? No, les digo, no puedo ni pararme en la cancha. Poneme en la fila 10 que no esté cerca de la cancha. Pero es así, no es todo color de rosa y el camino. Y si me hubiera pasado el corazón a los 22 y hubiera sido otra carrera, mejor o peor, me pasó a los 35. Y tomo esa experiencia como veo el vaso medio lleno. Bueno, eso me hizo aprender otro sistema, otra forma. La peli que salió de Reset fue como tratar de buscar y ir a la Aconcagua, como viste, lidiar con un montón de cosas que tenía adentro mío de limpiarlo. Es lo que me toca. Creo que si uno se queda pensando en eso, viste, te pones con resentimiento o decisión, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué hice esta elección? La verdad que estoy contento. Como me pasó cuando en vez de firmar con Benetton, firmé con Olympiacos y me llevó a otra cosa. Sin ese camino, como si no perdemos el final del 2002 en Indianapolis, no hubiéramos ganado el 2004. Ese golpe de fuego que voy a decir, bueno, a tantos golpes ahora no se rompe el equipo. Y porque estuvimos en un, antes de entrar a la medalla de Indianápolis, estábamos todos tirados en el piso llorando y Yugoslavia tratando de alentarnos. Entonces, eso es lo que te da esa fragua, esa solidez que te da esa situación.
Sabíamos, Fabricio, que iba a ser una charla amena, entretenida. Da un gusto enorme escucharte en cada una de tus respuestas, de tus reflexiones. Si me permitís, quiero terminar con algo que tiene que ver con vos, pero que no te tiene a vos como protagonista, sino a lo que te rodea o a los que te rodean, los más cercanos, tu familia, tus amigos, porque evidentemente no debe ser fácil, no es común ser amigo, ser familia de alguien conocido, de una estrella de nivel internacional, de una persona con tanto mundo recorrido. ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo los viste? ¿Cómo han vivido con todo esto?
Es algo que siempre trato de hacer, y más que todo después del básquet, de agradecer. Agradezco a mis amigos, a las personas. Creo que lo que hoy soy, aprendiendo como analista, poder dar una opinión, poder tener un sentido común, si viene desde la televisión, le tengo que agradecer toda la producción de Lado Berto, porque ellos estaban ahí, y cuando veían que ya me podían largar la mano, listo, no te hablo más. Tener esa lectura, la familia, que se tiene que comer tu mundo, porque estás en un mundo, y soy un agradecido. Yo a mi hija, tratar estos años de poder estar con ella, y en eso sí, me manejo con la agenda de ella. Muchas veces armo mi agenda y le voy llenando porque es la prioridad. Por eso me volví de Estados Unidos y no es algo tomar la factura, no, es algo que elegí yo, no es un sacrificio que hice en ningún momento. Agradecer a las personas y muchas veces ponerte y simplemente decir, che, gracias por la mano, gracias por la charla, es algo que nunca está de más y nos quedamos siempre cortos. Soy muy agradecido, trato de hacerlo cada vez más porque es lo que te ayuda a tener esa energía. Amigos que paso 6 meses que no lo veo porque estoy viajando, porque estoy en este lado, estoy en el otro, che, loco, gracias. Esa es mi mejor manera. Después, lo que más valoro son las charlas que uno tiene, cuando te marcan algo. Tommy, las personas que están cercanas a mí no tienen miedo a decirme, che, esto no me va, porque se te genera como un escudo que te dicen, no podemos opinar o esto. Y Juan me ha dicho, che, fíjate, no lo lleves para ese lado o esto, lo otro. Porque tiene, y uno va agarrando propias muletillas de decir, y yo pregunto a los productores de ESPN, recién antes de entrar a la charla, che, ¿cómo me viste anoche? Y hace 6 años. Y le digo, no tengas miedo a decirme, no me gustó esa, o no entendí esa frase. Le pregunto a Leo, le pregunto a Leper, le pregunto a todos. Con Juan hace una semana estuvimos hablando de eso, Juan. Y creo que es único el feedback. Uno tiene que estar abierto. Las críticas para mí son palabras... Crítica es palabra positiva, problema es palabra positiva para mí. El sacrificio no lo uso porque es una elección. Si vos tenés que hacer algo que te duela y viste, tenés que... No, es una elección tuya. Entonces, eso es lo que trato de devolverle a todas las personas que tengo al lado, que es un valor incalculable de la amistad que tengo suerte de tener.
Fabricio, en nombre de todos los compañeros, de todos los oyentes, un agradecimiento enorme para vos, para Juancito también, que nos ha dado una gran mano para poder contar en esta media hora. Nos excedimos un poquito, perdón por eso también, pero te queremos agradecer, mandar un enorme abrazo, un saludo y mil gracias por estar con nosotros en la radio pública.
Espectacular, y déjame dejar a todos los que escuchan, a todos los que cada rincón que he estado, pasado con la moto, pasado en una bici, corriendo o algo, tienen unos recuerdos y una memoria que nos hace mejor y ser más agradecido porque hay mucha gente, eso que hablamos de responsabilidad, que vivió sueños por lo que nos tocó vivir a nosotros y es para nosotros un gran honor eso.
Un abrazo muy grande. Gracias, chicos.
Gracias, gracias. Que sigan muy bien. Un placer. Chao.
Un abrazo grande. Chao, chao.